Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Notas, una serie que podéis disfrutar en formato podcast en Spotify o iTunes y también en vídeo en YouTube. Soy Javier Moreno, músico y productor de Barcelona, y hoy vamos a hablar con un fantástico percusionista y músico de Santiago de Cuba. Nacido en 1965, ya desde su adolescencia estuvo muy implicado en la actividad cultural de su ciudad, miembro de Nueva Trova desde el 83 y el famoso grupo Muralla, con quien hizo su primer tour internacional en 1985. Estamos escuchando Un marino americano, precisamente del grupo Muralla. Se traslada a La Habana en 1989 y allí inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Ignacio Cervantes en la especialidad de percusión. En La Habana formó parte de varios grupos: Septeto Nacional, Ignacio Piñeiro, Vocal Sampling, Clásicos Jóvenes de Son y Traje Nuevo. Tiene una experiencia sustancial como productor de discos y músico de sesión, con varios discos discográficas como EMI o EGREM y Beast Music. En el 2002 llega a España, donde residió durante más de 12 años tocando, girando y grabando sin pausa orquestas Stradivarius, Shimo Tebar Band, Sonora Latina, Huachiguara, Quinteto Diapasón, T3 de Azúcar. Más tarde se muda al Reino Unido en el 2014, donde continúa participando activamente en la escena latina, actuando en grupos como Candela Misón, Son de Cuba, Son Yambú y Los Amigos. Ha actuado en cientos de conciertos y giras de festivales en más de 25 países de todo el mundo. Desde el 2016 lidera su propia banda de Latin Bridge con sede en Londres. Maestro Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Un placer tenerte aquí, gracias por ofrecerme tu tiempo.
Gracias por tenerme, gracias a ti, gracias por la invitación.
Un placer, ¿cómo estamos, un placer. Muy bien, aquí estamos, aguantando lo que cae, como todos, ¿no?
Usted es un campeón, tú aguantas todo muy bien. Sabes
aguantar. Bueno, yo llamo a Sergio maestro o chief, como decimos, porque tu conocimiento de los ritmos y características musicales, no solo de la música cubana, sino de la música en general, pues son muy vastos, ¿no? Y yo, cuando tengo alguna duda, siempre te consulto a ti, incluso antes que a Wikipedia. Es verdad.
Pues para mí es un placer, si te sirve de algo mi experiencia y mis pocos conocimientos, pues siempre a tus servicios.
Qué bien. Oye, estábamos escuchando este tema del grupo Muralla. Esta canción tiene un aire brasileño, ¿no?
Sí. Tiene un rollo samba. Sí,
¿qué tipo, qué música cubría, qué estilos cubría ese grupo?
Pues este fue mi primer grupo así reconocido. Y la verdad que en Santiago fue muy popular y era un grupo que hacíamos un poco de todo. Le decíamos folclore latinoamericano. Es decir, en esa época existía un movimiento de aficionados muy fuerte en Cuba que hacían festivales y eventos y hasta giras internacionales, que gracias a uno de esos premios de uno de esos festivales de la FEU, de la universidad, pues pudimos ir a mi primera gira, que fuimos a los países socialistas de aquella época.
Qué bien.
Y hacíamos de todo, hacíamos un poco música cubana y brasileña, venezolana, un poco de todo.
Sí. Y bueno, tú te vas de tour internacional con 20 añitos, ¿no? En el año 85, con este grupo, sí. Grupo Muralla. Esto fue mucho antes que el famoso documental de Buenavista Social Club y diera a conocer al mundo la trova, ¿no? Y el son cubano. Cuéntame, ¿cómo eran aquellos tiempos ir de tour, ¿no? ¿La gente conocía la música cubana? ¿Cómo se acogían?
Pues la verdad que era muy raro. Casi nadie conocía el folclore cubano, ni el latinoamericano, por lo menos en la parte de Europa donde estuvimos, que era todo lo que le decían el triángulo de la derrota del fascismo, ¿no? Que era pues Polonia, Checoslovaquia, Rusia, bueno, Unión Soviética, y sí. la parte socialista de Alemania también.
Ajá.
Y ahí no tenían ni idea. Pero bueno, es un público muy receptivo, muy educado. Ahí nunca habían sí. visto un negro. Me acuerdo que teníamos varios colegas negros en el grupo y se le acercaban, le tocaban el pelo. Muy simpático.
¡Wow! De película, ¿no?
Sí, sí.
Qué curioso.
Y la verdad que fue una gira espectacular. Yo la recuerdo con mucho cariño. Fue muy intensa porque hacíamos un concierto en cada ciudad. En cada ciudad alquilaron un... fletaron un tren para todas, porque no éramos nosotros solos, éramos no sé cuántos grupos de cada país. Era un festival de países Ajá. socialistas, ¿no? Y había un grupo o varios de cada país. Y entonces fletaron ese tren lleno de artistas y bailarines y de todo. Y,
¡wow! ¡Qué aventura!
Era una
locura, ¿no?
Era como la Torre de Babel. Sí, sí, sí.
Qué
fue muy, muy, muy divertido. Luego parábamos en una ciudad X y hacíamos un concierto, dormíamos, volvíamos al otro día al tren y así. Y estuvimos un poco más de un mes, creo.
Qué aventura. Yo me imagino viajar en un tren
lleno
de artistas, ¿no? O sea, ahí habría música, habría fiesta todos los días.
A todos los días, a todas horas. Fiesta y de todo. Sí, sí, sí. Fue muy divertido, muy divertido. Muy divertido.
Qué bien. Bueno, vivir, ¿no? Vivir y crecer en Cuba es vivir la música, ¿no? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Que cogiste la guitarra o fue la percusión o cantabas? ¿Recuerdas ese momento que viste alguna actuación que dijiste, wow, esto yo quiero ser músico, ¿no? O alguien en tu familia, digamos, hacía música, tus padres o...
No tengo una familia... profesional, nadie en mi familia es profesional de la música. Mi madre es la culpable de mi madre y su genética y su alegría, la verdad, y su gusto musical fue la que me encaminó a ese camino de la música, la que me incitó, porque siempre estaba cantando. Mi madre es muy musical.
Sí.
Mi abuela sí era profesora de piano, era una artista, y ella pues estudió piano y cantaba, bueno, y sigue cantando todo el tiempo, toca las castañuelas, y es, bueno, la fiesta, el alma de la fiesta siempre, ¿no?, en mi familia.
Qué
y
bien.
Supongo que por ahí empezó todo. Luego, Santiago de Cuba es una ciudad, y mi barrio, que yo vivo en el mismo centro de Santiago, muy cerca de la Casa de la Trova, la famosa Casa de la Trova. Pues mi barrio es un barrio propicio a las artes, a la música. Y con algunos colegas que ya, aunque no eran profesionales, pero ya tocaban la guitarra. Entonces mi primer acercamiento fue con la guitarra.
Ajá.
Bueno, primero que la guitarra, la voz. Ya te digo, siempre he cantado de niño, así, cantado, sí. canturreado, ¿no?
Sí.
Pero siempre estaba con una canción en la boca, ¿no? Y luego la guitarra por imitación, ¿no? Algunos amigos ya tocaban la guitarra y fueron ellos los que me enseñaron los primeros acordes y las primeras canciones de pop, básicamente. En esa época se escuchaba mucho, te hablo de antes de los 80, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Estaba de moda la música española, esta de la década de oro de la música española, lo que decía. ¿Sabes? Los Brincos, Los Bravos, Fórmula Quinta, ese.
Sí, sí, sí.
Entonces,
yo tuve ocasión de visitar Santiago, me gustó mucho la ciudad, sí. Y estuve en la Casa de la Trova. Y bueno, el lugar me parecía como un centro cultural, ¿no? Era una sala y... O sea, no era el típico, a lo mejor, sitio de conciertos que la gente se puede imaginar, con asientos de teatro y nada de eso. Era como una sala, no muy grande, ¿verdad? Con un pequeño escenario. Pero el ambiente que yo respiraba allí era un poco ambiente de un centro cultural, ¿no es así?
Pues sí, está bien que digas eso, sí, sí. ¿En qué año fue que fuiste?
Yo creo que sería sobre el 2010, más o menos.
Es que la trova ha cambiado. Hay lo que le dicen la trovita, sí, que es realmente la trova original, ¿no? Luego es que lo ampliaron a otro salón, que antes era pues una cafetería. Incluso cogieron arriba, es decir, han habilitado todo el edificio para como la casa de la trova, pero la original es una pequeña salita. No sé si fue esa la que estuviste.
Debe ser, porque ese es el recuerdo que tengo.
Muy pequeñito, con un escenario esquinado.
Sí, muy pequeño, para que quepa nada, 30, 40 personas máximo, ya te digo, ese es el recuerdo.
Que a la original, a la casa de la trova. Ahí fue donde me hice yo un adicto música. A la música cubana. Sí. Ahí la verdad que sí, empecé ahí. Yo estudiaba muy cerca, en un bachillerato, un preuniversitario que estaba al lado.
Sí.
Y siempre que terminábamos al mediodía, ahí empieza la música al mediodía. Siempre hay grupos tocando, empiezan con los trovadores y luego algún grupo y tal. Mm. Y salía de la escuela corriendo, iba por ahí pues, a sentarme en primera fila y ahí a ver a los grupos, a los señores tocando. Ahí la verdad que he tenido muchísima suerte. Siempre lo digo, que he tenido la suerte de nacer allí en Santiago. De no haber sido así, no tengo claro de que hubiera sido músico. La verdad que no. Entre eso y la radio, que fue lo otro que me impulsó a soñar por la oreja, ¿no? Como dice Borges Triana. Fueron las dos cosas. Es decir, nacer en Santiago, cerca de, en ese ambiente trovadoresco, y luego la radio que he sido un radio adicto, ¿no? Toda mi vida. Yo creo que es lo que me impulsó a ser luego músico.
Te gusta. Oye, y luego tú en el 89 te marchas a La Habana, ¿no? Para estudiar percusión.
Sí.
Bueno, La Habana es y era la capital musical de Cuba, digamos. Como quizá en España se hace la comparación Madrid-Barcelona, ¿era así o las dos ciudades? ¿Por qué La Habana?
Bueno, cada país es diferente. La Habana, no sé si compararla con Madrid, ¿no? Y esa comparación de Santiago con Barcelona. Yo creo que en España están un poco más equiparadas. En Santiago, es decir, en Cuba, La Habana en cuanto a oportunidades, pues bastante más
potente.
Interesante, sí. Ajá. Y básicamente fue por eso que me fui, eso y por amor.
Por amor, ahora lo has dicho.
Por amor. Como, mi grande movimiento ha sido casi todo por amor, la verdad.
Eso tiene más fuerza muchas veces, ¿no?
Sí, pero se me ofreció una oportunidad. El grupo este, Muralla, que estábamos hablando antes,
sí,
era un grupo magnífico, pero no era un grupo profesional en esa época. Mm. Y yo tenía ganas de hacer música, de vivir de ello.
Claro.
Y en La Habana un gran trovador de Santiago, que ya habíamos hecho algún trabajo juntos, que se llama Augusto Blanca, que es uno de los fundadores de la Nueva Trova, pues me ofreció un trabajo en un grupo que él tenía. Y nada, no me lo pensé dos veces eso y una chica que, bueno, que me tiraba mucho, que vivía en La Habana. Y entonces eso fue la combinación perfecta. Y bueno, pues tengo amor y trabajo. ¿Qué más se puede pedir?
Perfecto. No necesitas nada más.
Y me moví, me fui. La verdad que dejándolo todo, fue un paso, yo creo que el más importante que he hecho en mi vida. Y eso que me ha movido bastante. Pero ese fue muy, 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 muy grande. Ahí dejé, pues nada, un grupo que me gustaba mucho, amigos adorables, y dejé sobre todo a mi hija pequeña.
Ajá. En La Habana tú formas parte de grandes grupos, ¿no? Como son Septeto Nacional, Vocal Sampling y Ropa Vieja. Voy a poner una canción aquí de Vocal Sampling, un grupo
traje
totalmente...
Nuevo.
Totalmente... perdona, ¿he dicho Ropa Vieja? Traje Nuevo. Mira,
Ropa
no sé por qué
he
confundido
eso. Es un plato de comida, pero sí, la gente hacía el chiste ese, sí.
Está bueno. Vamos a escuchar un poquito este montuno sampling de Vocal Sampling.
Pa 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 p allá en el 89 un grupito se formó y la gente no creía.
Oye, qué maravilla, me encanta esto de los grupos totalmente vocales. ¿Tú aquí que tocabas la contrabajo?
El bajo, sí, el bajo.
El bajo. Ahí, sí. Lo sé porque lo he escuchado, hay alguien, creo que en la canción lo comentan, ¿no? Que tú estás en el bajo.
Marciano en el contrabajo, sí.
Y bueno, este grupo bastante conocido también, yo creo que a nivel internacional.
Este grupo, creo que sí, ha sido un grupo fundamental en mi vida musical y bueno, para, aunque suene un poco petulante, para la música cubana también, un grupo fundamental.
Qué bueno. Y oye, ¿cómo era la vida de músico en La Habana, ¿no? en aquella época? ¿Se vivía bien? ¿El gobierno supongo que os pagaba un salario y tocabais allí donde os mandaba o era algo más independiente?
No sé si sabes cómo funciona el sistema de...
La verdad es que no, totalmente desde la ignorancia, por eso lo pregunto, ¿no? Porque me interesa.
Es interesante explicarlo. Allí funciona, no sé si hay otro país que funciona parecido, pero allí hay un sistema un poco diferente, ¿no? Allí tienes que estar evaluado, tener una letra, tener una evaluación para poder ejercer como músico profesional. Ajá. Es decir, para tocar en los lugares y cobrar, ¿no? Tener un salario. Luego que tienes esa evaluación que te hace de diferentes maneras. Por ejemplo, si estudias en una academia de música, si estudias en un conservatorio, directamente una vez graduado ya tienes, digamos, una evaluación que ya te permite graduado de nivel medio. Ajá. Luego hay otras maneras, ¿no? Si eres como yo, que soy músico autodidacta prácticamente y estudié luego en una escuela de superación para profesionales,
sí.
Tienes que hacer una evaluación, es decir, prepararte un repertorio, depende de tu instrumento, etcétera, y hacer una evaluación frente a un jurado.
Ajá.
El jurado te da una categoría que está relacionada pues con un salario X.
Pues, entiendo.
Menos categoría, menos sueldo, claro está. Y también evalúan, si eres parte de un grupo, pues te evalúan también dentro del grupo. Es decir, puedes evaluar el grupo y tú como músico individual.
Ajá.
Y entonces con esa categoría tienes un salario y ya con eso puedes
actuar. Fungir
como músico profesional. Eso era antes, ahora estoy un poco desconectado, pero creo que ha cambiado un poco.
Ha cambiado, entiendo.
Ha cambiado un poco, pero así funciona, con lo cual perteneces a una empresa, hay varias empresas, depende de tu tipo de música o depende... Tu afición, pues pertenece a una empresa que se dedica más a grupos, digamos, de un corte y otras empresas que se dedican a otro tipo de grupos. Yo pertenecía a una que se llamaba Música de Concierto, que no hacíamos música de concierto nosotros, pero bueno, como surgió por ahí y nos acogieron en esa empresa. Y ahí estuvimos, aunque antes estaba en otra empresa, he estado en varias empresas en La Habana.
Vale.
Con lo cual, nada, la empresa se supone que debe buscarte trabajo, te programa en diferentes actuaciones, actividades, etc.
Ajá.
Ya te digo, eso ha cambiado bastante desde entonces. Pero en esa época era así. Es decir, yo me evalué primero como percusionista, luego me evalué en el sampling también, el grupo sampling, en vocal sampling también me evalué. Luego, cada vez que tienes un proyecto nuevo, tienes que hacer una evaluación nueva para poder funcionar.
Entiendo.
Como músico.
Entiendo. Sí, sí. Y bueno, yo considero a Cuba una gran potencia, ¿no? En la música, por la calidad de sus músicos, la verdad, todos los muchos músicos cubanos que conozco son muy buenos. Pero también destacáis en otros artes, ¿no? Como el baile, hay buenos escritores, buenos poetas, pintores, bueno, el arte en general y otros, evidentemente, otras profesiones. Pero ¿crees que esto es gracias al sistema educativo, ¿no? tan fuerte que tiene Cuba?
Es gracias al sistema educativo hace, bueno, ya unos 60 años, pero en Cuba siempre ha habido arte. En Cuba sí. Es una isla tocada por una mano divina en Ajá. cuanto al arte, la verdad que sí. Cuba es un país bastante pobre, es decir, no hay grandes recursos naturales, pero bueno, dice que Dios dice, bueno, a esta islita que le vamos a poner, dice, bueno, le vamos a poner un poquito de sabor, de arte, ¿no? Y eso es lo que tiene, esa isla tiene muchísimo arte por todos lados, siempre lo ha tenido históricamente. Lo que pasa es, con el triunfo de la revolución, pues el sistema educativo, pues claro, se amplió, se diversificó también, y las escuelas de música, entre otras, y la de arte en general, pues se masificó. Básicamente sí. Hay una escuela de arte en cada capital de provincia. Y bueno, eso sumado a la calidad natural del pueblo cubano, pues es una mezcla perfecta. Y la verdad es que hay grandes artistas de todas las artes.
Estamos escuchando Brujería de Qué, Jóvenes Clásicos del Son. Pues eso es muy interesante, me gusta esto que estás contando, gracias por compartirlo, porque creo que gracias a ese apoyo, yo creo que el gobierno no ha dado al arte, o sea, yo por ejemplo comparo a España, ¿no? Y no veo un apoyo tan, tan fuerte, a pesar, como dices, de los recursos que tiene la isla. Aquí, por ejemplo, España a nivel de país pues tiene muchísimos más recursos, sin embargo no veo ese apoyo a los músicos, ¿no? No que yo sepa, vamos, no sé.
La verdad que es una fórmula que no, por supuesto que no es perfecta, pero que yo creo que ha dado buenos resultados y no estaría mal imitar en otros sitios. O sea, hay algunos países que han intentado, por lo menos no sé si copiado, pero han intentado sistemas parecidos, tienen sistemas parecidos y funcionan bastante bien también. En cuanto a la defensa del arte y básicamente del arte hecho en el país, ¿no? Del arte nacional. Ajá. Y eso está bien. Hoy en día, en un mundo tan, tan globalizado, ¿no? Que es fácil que entre música, permearse, ¿no? De la música de todos lados.
Sí.
Pues está bien que haya, digamos, una institución o como le quieras llamar.
Sí.
O una política que defienda el arte hecho en tu país, ¿no? Y yo creo que sí, que gracias a eso y se ha mantenido el folclore cubano bastante, bastante, bastante saludable, a pesar de las influencias, la mayoría buenas, por suerte, pero hay otras que no son tan buenas. Sí. Pero a pesar de eso, sí, se ha mantenido bastante saludable el folclore y cada vez más.
Qué bien.
España, bueno, sí podría tomar ejemplo.
Sí, España es una creo
pena,
que sí.
A mí me da bastante pena. Yo ya sabes que he vivido mucho en España, soy español de adopción.
Eso iba a comentar ahora. Tú en el 2002 te marchas a España y pasas allí pues bastantes años, ¿no? Tocando con varios grupos.
Sí, sí, sí.
Sonora Latina,
sí.
Bueno, entre otros, pero... Me ha llamado la atención este grupo Sonora Latina porque he escuchado una canción, no sé si era una versión, pero aquel tema del hit del verano de Yo quiero bailar toda la noche. ¿Con ellos hacíais eran versiones o es del grupo?
Yo creo que ese no es de ese grupo. Me parece que no. Este era un grupo de... Bueno, es un grupo de salsa.
De salsa,
salsa al estilo puertorriqueño, así con cuatro metales, un grupo grande.
Pues disculpa el error, porque igual yo he encontrado otro grupo en Spotify que se llama Sonora Latina y me ha salido eso. Sí. Y bueno, ¿cómo es tu trabajo en España? Porque en España yo la sensación que tengo que aquí el trabajo que hay es más de orquesta, ¿no? De orquesta, de fiesta, de pueblo, o no, tú estabas implicado más en todo grupos latinos todavía.
Yo estaba implicado cuando llegué a España, fue un choque brutal, fue un choque violento, te lo digo. Me costó adaptarme, sí, porque venía de Cuba, de estar en varios grupos. En Cuba, como ya te expliqué, perteneces a un grupo y eres fiel a ese grupo y funcionas básicamente sí. con un solo grupo, por lo menos en aquellos años. Y con grupos así de cierto renombre, cierto éxito, que bueno, viajábamos y hacíamos muchísimos conciertos. Llego a España y claro, era un perfecto desconocido, a pesar de mis pocos claro. contactos y tal, pero era un perfecto desconocido. Y allí, como tú sabes, el sistema es bien diferente. Claro. Tienes que buscarte la vida por ti mismo y vivir, por ejemplo, sobrevivir de la música con una sola formación es prácticamente imposible.
Imposible.
Uh-huh. Con lo cual yo hice, bueno, me costó entenderlo, pero bueno, una vez que me adapté, pues hice todo lo que me dejaron hacer.
Yeah.
Hice de todo. Y desde, por supuesto, música de baile, de grupos de orquesta de pachanga, como le dicen allá en España.
Pachanga, eso es.
Sí. Que también fue una gran enseñanza. Estuve en varias, sobre todo en una que se llama Stradivarius, una orquesta espectáculo que giramos y recorrimos pues toda, excepto Andalucía, pues toda España, incluida Galicia y todos lados. Y fue una enseñanza porque ahí tuve que tocar. Primero el rigor de actuaciones bien diferente, el repertorio nada que ver con lo que yo había hecho hasta entonces.
Ajá.
Y ahí de ahí aprendí a tocar paso doble y rock and roll y pop.
Yeah.
Y música española, y bueno, un poco de todo. Fue una escuela por ese lado.
Ajá.
Y luego, al mismo tiempo, pues alternaba con otros grupos locales. Yo estuve en la zona de Valencia bastantes
sí.
años. Y ahí, pues, con este grupo de la Sonora Latina, que es un grupo de salsa, con otros grupos de Latin Jazz, diferentes
Chimo,
formatos.
Chimo Tebar, que hace Chimo, blues, puede
Chimo.
Ser.
Chimo es un grandísimo guitarrista de jazz.
Jazz, ajá.
Se llama de jazz mediterráneo. Jazz mediterráneo. Sí. Es un grandísimo, y fue una suerte estar en su banda unos años también. Hicimos varias giras muy bonitas.
Ajá.
Y bueno, y otros muchísimos grupos. Entre otros, pues, es Guachiguara, que era un cuarteto de Latin Jazz. El conjunto Jambú, que también era otro de Latin Jazz. Hacíamos Latin Jazz y salsa en pequeño formato.
Sí.
Luego me moví a Alicante, ahí ya hice otro grupo que se llamó Tres de Azúcar. Y así, todo lo que me dejaron lo
claro.
intenté hacer de la mejor
Haciendo
manera.
Un poco de todo, claro, claro, qué bien.
Sí.
Y bueno, y estás allí 13 años, tú como dices, te gusta España, ¿no?
Me encanta.
Oh. ¿Recuerdas, cómo recuerdas esa época de tu vida, ¿no?
Si España. Pues seguramente, si no es Cuba, el país que quiero para dejar mis restos allí, seguramente.
Ah, sí.
Me encanta España.
Para retirarte. Sí.
Para retirarme. Me
Qué
encanta
bien.
España, me encanta su gente, su cultura, su clima, su comida, me gusta mucho. Me encanta España.
Y bueno, ya en el 2014, ¿no? Te marchas a Londres, donde también pues tienes que adaptarte de nuevo a un nuevo país, un nuevo idioma, una ciudad
sí.
enorme como es Londres, donde, bueno, la gente latina, el círculo de música latina nos conocemos más o menos todos porque es pequeño, ¿no? Entonces tú rápidamente te adaptas y empiezas a tocar con grupos como Son Jambú, grupos realmente de música latina en Londres, ¿no? Y luego fundas The Latin Bridge, tu propio grupo.
Sí.
Que lo de Bridge, bueno, viene. Yo estaba escuchando el EP que tenéis en Spotify, ahora tocaremos algo. Y a ti te gusta el jazz también, ¿no? Ahí metes un poquito de influencia de jazz y de otras músicas.
Sí. Sí, bueno, ya a lo largo de tantos años, pues me he ido decantando por algunos géneros que me gustan más que otros, sin denostar a ninguno, pero. En este grupo que por primera vez, después de tantísimos años haciendo música, soy, bueno, como le dicen, the frontman, ¿no?
Ahí.
Aunque he dirigido otros grupos, pero nunca había sido la cara de la banda.
Sí.
Pues sí, he decidido hacer música que me apetece, ¿no? De mis influencias, y una de ellas, por supuesto, que es el jazz. Otra es la música de Brasil, que también me interesa y he estado muy involucrado hace años. Y, por supuesto, la música cubana es seguramente un 70% del repertorio. Pero sí, es lo que más me interesa ahora.
Eso lo llevas en la sangre. Estamos escuchando Sabroso de Latin Bridge.
Un segundo.
Noche que no me quieras, me lo dicen rapidito, porque no quiero tener la cabeza de ese animalito, porque no quiero tener la cabeza de ese animalito.
Estamos escuchando a Sabroso. The Latin Bridge, Sabroso. Esto es un guaguancó, se dice.
No. Esto es un son montuno, una guaracha.
¿Un son montuno? Ah.
Sí, esto es una guarachita de Francisco Rapilado, de Compay Segundo.
Ah.
El de Chan-Chan.
Chan-Chan. A mí me encantan las... Esta manera de cantar a dos voces, ¿no? Que tienen.
Es típico, sobre todo de la música del oriente, oriental, sí. Muy típico de la música en Santiago, el canto a dos voces, ¿no? Dos terceras, dos sextas.
Es precioso.
Y, sí, lo distingue un poquito de otras músicas tropicales, digamos.
Ah. Oye, tú has mencionado, tú eres un gran amante de la música brasileña, ¿no? Porque ¿qué es lo que te gusta? ¿Eso es su armonía, sus melodías, es el toque de la guitarra? ¿Que es un estilo que consideras a lo mejor muy completo? ¿Qué te parece? Pues, ¿qué te atrae de la música brasileña?
La verdad que me empezó a atraer desde que estaba en Santiago, es decir, desde mi adolescencia. Ajá. Tenía, me acuerdo, una amiga que tenía algunos discos de música popular brasileña, ¿no? Y de bossa nova. Y eso siempre me llamó mucho la atención, me gustaba mucho. En esa época en Cuba se escuchaba cuando estaba de moda, digamos, la nueva trova. Hubo mucho intercambio con la nueva canción brasileña, ¿no? Y de hecho venían a Cuba muy seguido cantantes e intérpretes brasileños. Pues Chico Buarque estaba allí siempre. Caetano y María Betania, Gal Costa, pues todo ese movimiento del tropicalismo que se llamó, venía a Cuba constantemente y eso siempre me gustó. Luego ya, en esa época no sabía bien por qué me gustaba, no solamente eso, otras músicas que también luego he podido entender por qué tenía esa afición hacia ese tipo de música. Casi siempre era música de raíz, música con carácter... con carácter negro, música con mucha influencia africana, casi siempre.
Ajá.
Música rítmica, sí. Porque también me gustó, me sigue gustando mucho el soul, el funky. Y la música brasileña tiene efectivamente, tiene de todo. Es un país inmenso. Es decir, se habla de música brasileña, pero la verdad que hay que hablar de... básicamente de tres tipos de música brasileña, ¿no? El bossa nova es una, pero luego está la música del nordeste, luego está la música de Bahía, ¿no? Que tiene un poco más de influencia, mucho más africana.
Ajá.
Conecta más con la música, digamos, caribeña, con la música cubana. Y lo que más me gustó, además de sus melodías, me gusta mucho el ritmo también y sus melodías son preciosas, pero las armonías es de lo que más me atrapó. Es decir, la manera de mover los acordes y su relación con las melodías, eso me gustó mucho. Al principio me obnubilaba, ¿no? Pero ya una vez que lo he estudiado, pues ya entiendo bastante de dónde vienen las cosas y, por supuesto, y lo disfruto ahora un poco más.
Es muy interesante cómo estabas hablando de la música negra, ¿no? Y cómo influenció mucho esos países. Bueno, todo Sudamérica y el Caribe. Bueno, incluso Estados Unidos, ¿no? Porque luego tenemos el blues y todo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, estabas mencionando la música de Brasil, que como hay depende de la zona, pues son diferentes. Luego, si nos vamos más hacia el oeste, ¿no? A países como Colombia o por ese lado, parece que hay. También llegaron allí, supongo, la música africana, pero allí se mezcló. Ahí tenemos algo más indígena, ¿no? De la zona.
Sí. No, en Brasil también. En Brasil ahí quedó mucho. Y de la música autóctona, ¿no? Indoamericana. Y en Colombia, en Venezuela, en todos esos sitios sí siguió. Cuba no tuvo esa suerte, ¿no? Porque los indígenas cubanos, pues, la verdad es que lo exterminaron en muy poco tiempo. Entonces, no queda prácticamente nada, muy pocas reminiscencias de la cultura indocubana, ¿no? Ajá. Y entonces, por eso nuestra influencia tomó muchísimo de África, ¿no? Porque fueron de los esclavos que luego llegaron a Cuba. Y eso también se ha dado, ese fenómeno se ha dado en Latinoamérica en muchos sitios. En unos más que otros, más en la zona de costera, ¿no? De Caribe.
Sí.
Básicamente, ¿no? Donde que era prácticamente donde llegaban los
puertos, ¿no? De esclavos.
Los
puertos,
sí, los esclavos. Y entonces ahí se ha dado un poco más la influencia africana. Y es el caso después de Bahía. En Colombia también es bastante fuerte en la zona de la costa, ¿no? De Cali y esa zona.
Sí.
En Venezuela lo mismo, la zona costera siempre. Y en la parte de Centroamérica también, pues toda la zona esa de Panamá. Y en el Caribe en casi todos sitios, ¿no? La influencia africana es inmensa, es muy fuerte. Básica.
Oye, me encantaría que tocaras una canción. ¿Tienes algo ahí preparado para nosotros? Una composición tuya. Porque bueno, tú eres un gran músico, pero además, que lo sepa todo el mundo, eres un compositor, escribes tus propios temas, tus canciones.
He hecho algunos, no muchos. La música la musa me ha abandonado hace unos años.
Ah, sí, no, estará por ahí escondida. Sí.
Sigo creando, pero me cuesta un poco más. Sobre todo la parte de texto, ¿no? De las letras.
Sí.
Música me fluyen un poco más, pero las letras me cuesta. No soy un compositor de método.
Ya. Yeah.
De método como hay.
¿Qué nos vas a tocar?
Pues no sé. Ya te digo, no tengo muchas composiciones. Pero dentro de las que tengo, creo que.
Tienes una que fue bastante popular, ¿no? Puede ser en Cuba.
Hay una que ha tenido un poco más de suerte que otras que ya he podido grabar y tal. Y esta, pues, es bastante conocida en cierto círculo. Le han hecho varias versiones. Tuve la suerte que me la grabara Mayra Caridad Valdés, que en paz descanse. Y la incluyera en un disco precioso que tiene ella que se llama La Diosa del Mar. Y también mi grupo Traje Nuevo también le hicimos una versión más salsera, ¿no? Un poco más sonera.
Ajá.
Y bueno, esa quería cantártela en la versión original, digamos.
Venga, os dejo con Sergio Marciano Pereda y su tema. Se llama La Huemba.
La Huemba. Negra, ya cuerpos en la ceiba. Tamarindo y miel de abejas, para que tú vuelvas. Pasé, saludé a la prenda, el egua sigue dormido detrás de la puerta. Voy de blanco a caminar, en el mar tiré la huemba, mi poquita fe se pierde si no estás aquí. Voy de blanco a caminar, en el mar tiré la huemba, mi poquita fe se pierde si no estás aquí. Negra, ya puse en la ceiba, tamarindo y miel de abejas, para que tú vuelvas. Pasé, saludé a la huemba, el egua sigue dormido detrás de la puerta. Voy de blanco a caminar, en el mar tiré la huemba, mi poquita fe se pierde si no estás aquí. Voy de blanco a caminar, en el mar tiene la huemba, mi poquita fe se pierde si no estás aquí, si no regresas, si no regresas.
¡Bravo! La huemba. Oye, ¿qué significa la huemba?
El tema se llama Para que vuelvas.
Para que vuelvas. Ah.
Sí, pero la huemba... a ver, ¿cómo te lo explico? La huemba es una especie de conjuro, de hechizo o algo así que... Normalmente tiene una manifestación material, ¿no? Se puede tocar, pero también es una cosa espiritual, puede ser también algo poético, se puede ver como algo poético, algo que usas para que algo suceda. En este caso, para que regrese tu negra.
Oye, y hablando de esto, muy, muy interesante, tú en la música cubana hay este factor también del espiritual, ¿no? Con la santería y los hechizos. Y ¿Tú crees en esas cosas? ¿Te consideras una persona espiritual en ese sentido? ¿De dónde viene tu inspiración?
Nunca he sido, la verdad que no he tenido esa educación. Mis padres siempre han sido materialistas, dialécticos. Y entonces, por ese lado, no he tenido esa suerte. Pero la respeto mucho. Tengo muchísimos amigos religiosos, santeros y tal. Y he estado muy cerca. He aprendido los toques de batá. He estado en muchísimos bembé, en muchísimos toques de santo. Me interesa mucho. Me interesa muchísimo... musicológicamente saber de de esas cosas, porque tiene una literatura, tiene unas leyendas y una música súper interesante, muy bonita de aprender. Pero no he sido tocado por la mano de Legua. tampoco por la de Jehová, ni la de Jesús tampoco.
Católica.
Ni la de Dios, no, tampoco.
Bueno, pues decir que el que quiera saber más sobre Sergio, tenéis una web ahí, latinbridge.co.uk, es la banda que lidera Sergio ahora en Londres.
Ahí estamos.
Realizando eventos, fiestas, con su música cubana y música latina.
Sí.
Y nada, Sergio, la verdad que he disfrutado mucho, mucho la charla contigo. Yo, como
sí,
siempre
que hablo
contigo, aprendo. Mira, ha sido la más larga que he tenido hasta ahora.
¿Sí?
Pero no se me ha hecho larga para nada. Es que, bueno, he acabado con las preguntas que tenía. No sé si a ti te gustaría añadir algo más.
Pues podemos hablar de lo que quieras, del proceso.
El proceso. La verdad que intento.
No, es una broma.
No intento. No quiero hablar de política para nada.
Es que sé que están en elecciones por allá ahora.
Sí, la verdad que la política se me da mal. Y cuando te metes en política siempre te acabas peleando con alguien, algún amigo.
Sí, no vale la pena, tío.
No,
vale
no. Y yo como soy, no me gusta la conflictividad para nada. Mira, yo me centro en la música, que es lo que une más que separa, ¿no?
Hace bien, mucho mejor hablar de arte, de las cosas importantes, tú sabes, de amor, de los amigos.
Exacto.
O de la culinaria, de lo que tú quieras. De política no vale la pena.
Eso
no.
Es. Estamos de acuerdo. Bueno, pues nada, un placer tenerte y seguimos trabajando juntos. Que bueno, por suerte yo he grabado con Sergio ya varios temas. Siempre me aconsejas y me guías cuando tengo que trabajar mis ritmos, mis canciones.
Aquí estoy, tú ves, en el estudio. Este, bueno, un estudio. Llamarlo estudio es un poco pretencioso. Es mi trastero, ¿no? Mi lugar de trabajo. Aquí, pues, lo que quieras, aquí grabamos lo que te apetezca.
Pues ya sabéis, si necesitáis consejo, un gran percusionista y músico cubano, no dudéis en contactar a Sergio, porque, bueno, a mí me ayuda mucho, la verdad, y me ha ayudado mucho. He hecho ya un par de bachatas y varios, y bueno, y hemos tocado juntos, que también que...
Muchísimo.
Que es muy bonito.
Algunas bodas no hemos pegado, algunas sí. Buenas fiestas también.
Eso es. De pachanga, que sé que no es lo que más te gusta, pero a veces uno tiene que hacer esas cosas para sobrevivir, ¿no?
Hay que hacerlo. Y bueno, que no falten, la verdad.
Eso. Pues nos vamos con ese tema tuyo que acabas de tocar, pero esta vez grabado por traje nuevo. Y nos despedimos. Y oye, te vas a Cuba ahora, que disfrutes mucho el viaje.
Voy a Cuba a ver a mi familia.
Eso.
Y muchas gracias, Javier, por tenerme. Gracias, de verdad, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, Sergio. Y dale recuerdos a tu familia, a tu madre, la cantadora, y las cañuelas, la alegría de la huerta.
Sí, sí, de tu parte. Un beso,
cuídate,
tío.
Sergio.
Chao.
Detrás de la